Bienvenidos a las 7 de la mañana. Soy Luis Peroso Cervantes, quien nos acompaña todos los días con una pequeña reflexión política sobre lo que vivimos, sobre nuestros acontecimientos. El día de ayer fue 28 de enero. 28 de enero es para nosotros quizás una fecha importante para los zulianos, debido a que hace 22 años se decretó el Día de la Zulianidad. Y es sobre lo que quiero hablar, sobre la importancia de las políticas públicas, enfocadas en la cultura, enfocadas en lo que somos. Y el peligro que corremos, bueno, como venezolanos, cuando las políticas públicas más bien son políticas del desarraigo, políticas de la exclusión, políticas del rechazo, políticas de la persecución de los otros. Quieren poner la venezolanidad en crisis frente a una zulianidad cada día más pujante, y ahora con el gobernador Manuel Rosales, bueno, de vuelta en el poder, reafirmando esa necesidad de que exista el argumento de los zulianos como punto cultural integrador de las personas. Y no es gratuito, por ejemplo, que el discurso de Rosales haya terminado, bueno, invitando a todos los zulianos a volver al Zulia cuando logremos superar esta crisis política que hicieron salir de sus hogares a cientos, sino miles de millones de venezolanos en el Zulia, cientos de miles de zulianos que emigraron. Hay una buena cantidad en Chile. Bueno, pero lo que quiero decir, para los que no conocen este fenómeno, hace 22 años Manuel Rosales, con un grupo de asesores, logró gestar un concepto que quizá estaba influenciado por lo que podría llamarse el regionalismo, por lo que podría llamarse, bueno, el orgullo de ser de una región, es decir, la identidad regional. Pero era una identidad regional, sin nombre. Era una identidad regional que no había podido ser cohesionada porque todavía no se había nombrado. Entonces, desde el poder, desde la gobernación, por fin a eso que vino trabajando Dolores Paz, a eso que vino desarrollando durante años el Instituto Regional de la Cultura, el Instituto de Artes y Cultura del Estado, las diferentes instituciones culturales que durante los años de la democracia estuvieron pensando a la sociedad. Bueno, no fue sino hasta el 2002 cuando se le dio nombre y se dijo, bueno, todo esto, todos estos elementos disímiles a esta potencialidad de la afrozulianidad, esta potencialidad de los indígenas, estas características religiosas, mágico-religiosas también, esta posibilidad, ¿no?, de encontrarnos con los diferentes géneros musicales y, por supuesto, el gran torrente literario del siglo XIX y del siglo XX, todo esto se llama zulianidad. Todo esto se llama zulianidad. Y como ya sabemos cómo se llama, es decir, como ya lo hemos nombrado, ya podemos encariñarnos con ello, como ya sabemos quién es, al saber quién es, podemos cuidarlo. Y desde entonces comenzó una labor, sobre todo en las escuelas regionales, para celebrar la Semana de la Zulianidad en las diferentes escuelas y después, por supuesto, para celebrar el día, el 28 de enero, que es un día un poco arbitrario en el sentido en el que el 28 de enero sucede algo especial, que es una declaratoria de independencia de la provincia de Maracaibo. Y nace el nombre del Zulia porque en ese momento los que declaran la independencia de la provincia de Maracaibo dicen, vamos a llamarnos República del Zulia. Antes el territorio nunca se había llamado Zulia, pero no hubo una constitución del poder, fue simplemente una declaración. Inmediatamente esas personas que declararon eso tuvieron que salir porque, bueno, los españoles bien apertrechados y por supuesto la presencia de José Tomás Morales tomando la batuta después de que Morillo vuelve a España, hacen que la gente no pueda, que ese proyecto no pueda llevarse a cabo, y Bolívar tampoco puede defender el espacio que se declara, porque Bolívar está atado por los términos de un armisticio que mantenía, bueno, a la República en cierta paz, necesaria paz. Entonces, esta gente hace una declaratoria simbólica que sirve para que la Gran Colombia, a finales de ese 2021, de 1821, bueno, la integre como parte de su territorio, pero no va a ser hasta el 24 de julio de 1823, cuando se celebra la Batalla Naval del Lago, cuando finalmente se sella la independencia de Venezuela, se sella la independencia del Zulia, y el Zulia pueda, bueno, tener por fin su propia administración, por lo menos Maracaibo esté liberada del yugo de los españoles. Eso es la excusa, pero la zulianidad no comienza allí, la zulianidad no está allí. Lo que nosotros hoy conocemos como zulianidad no existía en ese momento. En 1821 no había gaita de tambora, no había gaita de furro, en 1821 no habían mandocas ni pastelitos, en 1821 todos los aspectos que hoy nosotros creemos que son parte de nuestra identidad estaban alejados de ser parte de nuestra identidad. Posiblemente el acento maracucho que nosotros hoy defendemos y ese cantadito que tienen los maracuchos no existía en ese momento. Más bien era un crisol de acentos. Entonces, pensemos, ¿qué es la zulianidad entonces? La zulianidad es el nombre que se le da a algo que se fue configurando naturalmente, a una identidad que depende, por supuesto, de sucesos rarísimos como la economía de los pueblos del sur del lago y de Maracaibo, que crearon un circuito agroexportador y que tenían al puerto de Gibraltar y después a Puerto Concha o diferentes puertos del sur del lago como matriz, y que dependían de un ferrocarril que iba del Vigía hasta Machiques, y que fueron configurando toda una realidad cultural, dependiendo, por supuesto, de las relaciones comerciales de esos diferentes pueblos, pero que fueron haciendo mezclas genéticas, y que fueron constituyendo, en definitiva, un sentimiento y unas relaciones culturales, unas relaciones artístico-culturales, una herencia en común de afrodescendencia con los tambores, por supuesto, de correspondencia territorial con los indígenas, de tradiciones y mitos y leyendas que de algún modo revelaban una especie de espiritualidad velada debajo de la costumbre católica. Todo esto, entonces, se va a acentuar, sin duda, cuando Manuel Rosales, dirigiendo el Estado, le pone el nombre de zulianidad a esa identidad, a ese sentimiento, a esa capacidad de entendernos y de reconocernos. Pero han pasado 22 años y no fue letra muerta. Ese es el acierto de las buenas políticas públicas. Cuando consigues superarlas de ser simplemente la imposición de un caudillo, o ser simplemente la imposición de un gobernante, o ser simplemente una resolución administrativa o la decisión de un consejo legislativo, una asamblea regional, esta gente logró, Manuel Rosales, su equipo, logró generar un sentimiento de apropiación colectiva de la zulianidad. Y la zulianidad, aunque tiene a Manuel Rosales como padre, ahora le pertenece a todos los zulianos. Y los zulianos la van a defender hasta el final. Y hoy los zulianos quizás no están de acuerdo con lo que sucede oficialmente, pero defienden a capa y espada su zulianidad de cualquiera que venga a negarla, de cualquiera que se atreva a decir que la zulianidad no existe o que la zulianidad es un invento político. Fue una decisión política basada en una realidad cultural. Ahora, sin la decisión política, Sin la decisión política habría sido imposible que la solemnidad como la entendemos exista. Imagínense que el acto de ayer, que fue un acto maravilloso en muchos sentidos, tuvo como protagonista a un hombre que murió hace ya tiempo, pero que fue parte fundamental en el alunizaje del Apolo 11, la primera expedición que logró llegar con éxito a la Luna y asentarse allí, donde estuvo Neil Armstrong, ¿no? Con aquella frase sabida, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. No habría sido posible sin Héctor Rojas, un zuliano que trabajaba para la NASA y que fue capaz de generar esos cálculos matemáticos para lograrlos. Detrás de esto hay una leyenda urbana o posiblemente una realidad. El gobierno de los Estados Unidos le pidió al presidente Caldera, que era el presidente en ese entonces cuando se dan todos estos procesos, le pidió que no revelaran jamás, o que no revelaran por 30 años, es decir, entró en clasificados, esta era una información clasificada, que Héctor Rojas había sido el responsable de sacar los cálculos para obtener la precisión necesaria y producir el alunizaje. Hay todo entonces un mundo como para hacer una película. Pero el gobernador Rosales lo descubrió ante el mundo y reconoció la memoria de ese anónimo. Y de eso se trata un poco la ciudadanidad, de descubrir a los anónimos, a esas personas que la gran nacionalidad ha mantenido oculta, y convertirlos en piezas fundamentales de una identidad regional, de una identidad que cobra sentido cada vez más y que cada día se hace más profunda. Ahora, yo quiero anteponer eso a la venezolanidad. Ser venezolano hoy, en los 7 millones de venezolanos que han salido, padecen el bullying de ser venezolanos. Padecen que su pasaporte no sea aceptado en países donde antes eran aceptados. Padecen la marca ardorosa del veneco en la espalda. Padecen, bueno, el hecho de que un país haya decidido o un país les haya truncado el futuro. Entonces, ser venezolano no es algo, pareciese, de lo cual sentirse orgulloso cuando habla el presidente Nicolás Maduro, sino es algo como cuando no nos gusta nuestra familia. Somos de esa familia, pero cargamos con el peso de ser de esa familia. Entonces, ser venezolano hoy es llevar una cruz al hombro y padecerla por toda Latinoamérica, posiblemente caminando. Y ser zuliano es algo de lo cual sentirse orgulloso. ¿Quién está mejor constituida, la venezolanidad o la zulianidad? Yo siempre he dicho, Venezuela puede desaparecer porque no somos capaces de crear los lazos necesarios para mantenerla unida. Se puede desbaratar en cualquier momento. ¿En qué se parece un oriental a un maracucho? ¿O en qué se parece un llanero a un andino o a alguien de Amazonas? Son tan diferentes y hacemos tan poco por conectarnos. Y hacemos tan poco para conseguir las uniones que sean sólidas, que nos permitan entender que vale la pena luchar por Venezuela. Así como los zulianos estamos seguros que vale la pena luchar por el Zulia. Quizá necesitamos a un líder como Rosales que logre configurar una identidad venezolana más sólida. ¿Será Rosales candidato presidencial? ¿La mesa de la unidad conseguirá la manera de producir la unidad en medio de la crisis política que estamos viviendo? Son preguntas que hay que hacerse y que la solemnidad nos permite preguntarnos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Los leo. Gracias por escucharme. Soy Luis Pedro Cervantes y los acompaño todos los días a las 7 de la mañana.